En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Ocho minutos, entramos entre una fuente y un río, ya saben, esta hora que dedicamos a la cultura, a libros, a música, especial, diferente, y lo hacemos como siempre, como lo hacemos todas las semanas, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río. Emilio, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos a tener en unos minutos, en cuanto llegue, a una compañera, una amiga, Sara Aza, que va a ser uno de los libros, Emilio, del que vamos a hablar esta noche, Estirpe de sangre. La vamos a esperar. Vamos a... Qué mejor que tener a la autora aquí con nosotros para poderla preguntar, para poder saber de primera mano todo lo que nos puede ofrecer este libro. Pero empezamos con el primer libro que tengo yo por aquí. Fernando, la puerta de las...
Oye, perdóname, estrellas. Antes de nada... Qué alegría volver a ver a Machuca.
Yo ya le he saludado, ¿eh?
Joder, yo también, pero que llevamos sin verle...
Bueno, mucho tiempo.
Pero para... está moreno, dice. O sea,
pero está moreno...
Dice que ha estado en otro turno. No. Yo creo que ha estado en la playa.
No, está moreno de no vernos.
Ah, claro, por eso.
Se le ve rozagante.
Nuestro técnico, que odia que digamos su nombre en directo en la antena, José Luis Machuca. Muchas gracias.
Hombre, Machuca es
clave. La noche madrileña por Machuca.
Es clave, vamos, o sea, para... Además, está como le dice Paul Newman al gordo de Minnesota en esa obra maestra que se llama El Buscavidas, que le dice, estás fresco y sonrosado como un bebé. Bueno, ¿sabes? Pues, Machuca está fresco y sonrosado como un bebé, macho.
Está a nivel casi maravilloso.
¿Sabes? Está cercano a maravilloso, pero como tenemos que pagar un cocido cada vez que lo decimos, vamos a dejarlo.
Bueno, y además esto de maravilloso, Pablo, porque un día nos contó que habíamos dicho como 20 sí. veces maravilloso.
Oye, no dormimos, macho. Eso fue terrible. No se puede hacer eso a dos seres inocentes como
te voy a decir
nosotros.
Que tiene un control... Que pocos técnicos tienen.
¿Qué nos vas a decir? Llevamos años con él. O sea que...
y sobrevive.
Y además es implacable con las canciones.
A veces ya nos está diciendo que ya vale, dejemos de hablar ya, de venga, que, deja, que pasemos vale. a otro asunto. Por cierto, venga, que vamos. Sepan los oyentes que tenemos un ojo puesto en el partido de Liga del Real Madrid, un partido adelantado.
Que en este momento lleva el balón Mbappé, pasa a Valverde.
De momento 0-0 en San Mamés, Atleti de Bilbao, Real Madrid. Si hay alguna novedad la contaremos aquí en directo.
Bueno, más que la contaremos y la novedad es como queremos que sea.
La celebraremos.
Será algo más que contarlo. Pero tal y como va la jugada ahora, me parece que va a ser todo lo contrario.
No, eso se va a jugar.
Me parece que va a ser... Uy, me hago bien. Bien, bien.
Bueno, decía yo que íbamos a ir con uno de los primeros libros que nos proponéis hoy. La puerta de las estrellas de... Bueno, a ver si digo bien el nombre.
A ver, venga.
Ingblid H. Rizhoi.
Está perfecto.
Vale.
Muy bien. Que, por cierto, es holandesa, nació en Oslo en 1978. Fundamentalmente ha publicado cuentos, ¿no? Y sobre todo cuentos infantiles, cuentos dedicados a lo que se denomina la literatura infantil y juvenil. Pero esto que traigo hoy, con todo el cariño para nuestros oyentes y para vosotros, por supuesto, es una obra, una pequeña obra maestra. Es sin exageraciones, porque ha sido muy contrastado por la crítica, tanto en Noruega como fuera de Noruega. Es la versión en el siglo XXI del cuento de Navidad de Dickens, para decirlo en corto y por derecho, ¿no? Es decir, aquí está editado por Galaxia Gutenberg. ¿Y qué cuenta? Pues os lo digo rápidamente. Ronja, de 10 años, sueña con tener un árbol, como todos ahora, ¿no? Estos días, por eso también lo traigo. Sueña con tener un árbol de Navidad. Uh-huh. Su padre es un hombre amable, agradable, con cierto sentido del humor, pero está cansado de la... Es viudo, está como viudo o está separado, no lo llegamos a saber. El caso es que él está con Nonya, con Roya y con su hermana Melissa, ¿no? Y además es una de esas terribles víctimas del alcohol, ¿no? ¿Y eso qué le lleva? Pues que nunca tiene un trabajo. Y el hecho de no tener un trabajo significa una inestabilidad familiar tremenda. Y el dinero que tiene a veces pues se lo gasta en la bebida para desgracia y para pena de las dos hijas, ¿no? Pero parece que este año Ronja va a cumplir su sueño y va a tener un árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque el padre ha encontrado trabajo en un mercadillo, como los que tenemos aquí de la Plaza Mayor y de otros lugares en Madrid, y en la Comunidad de Madrid, el típico mercadillo. Y el padre ha encontrado trabajo en el mercado de árboles de Navidad. Es divertido porque en la novela, además, termina sabiendo muchísimo de la diferencia de árboles de Navidad que existe, que yo no lo conocía, ¿no? Bueno, esta es una historia, como veis, pues como la del cuento de Navidad de Dickens, ¿no? O sea, es decir, es una historia simple y directa. Todo el libro está escrito sobre o desde la mirada de Ronja, aunque aparece su hermana un poco mayor, ya adolescente, Melissa, ¿no? Y es una familia, las dos hermanas, pues abocadas o dirigidas directamente a la vulnerabilidad, ¿no? A la vulnerabilidad en la que probablemente los niños tienen que crecer mucho más rápido de lo que sería normal, ¿no? Y sobre todo arreglárselas sin sus padres. Incluso, como vamos a leer en la novela, no ya arreglárselas sin sus padres y no tener esa especie de apoyo del padre y de educación, sino que incluso van a tener que arreglarles o cuidar ellas, estas dos, una adolescente Melissa, la niña Nonya y protagonista de la novela, cuidar del padre. Uh-huh. Hay una apuesta con este libro, que os lo digo, que si queréis la hacemos y se la dirigimos a nuestros oyentes, claro, a ver si se animan, que es sencillamente que es muy difícil no llorar cuando se lee el libro. Incluso los que no suelen ser habituales a la lágrima fácil, uh-huh, o difícil, es muy complicado
no emocionarse.
No decirse, sí, conmoverte, ¿no? O sea, uh-huh, conmoverte. Está el estilo de la novela, es un estilo directo, frases cortas, capítulos, si veis, muy, muy pequeños, o sea, muy, muy breves, para decirlo mejor, ¿no? Y la novela va, que es una novela en el fondo, va ganando en intensidad y en emoción según avanzan las páginas, ¿no? Es el gran libro de la Navidad, desde luego, después del cuento La canción de Navidad de Charles Dickens con Mr. Scrooge y toda la compañía, ¿no? Aquí hay un Mr. Scrooge, hay un curiosísimo Mr. Scrooge, que es el señor Eriksen, que es, lógicamente, el dueño del puesto del mercado, ¿no? De los árboles de Navidad, ¿no?
Así ese contraste,
tenemos,
¿no?
Todo, tenemos al señor Eriksen, tenemos en el fondo las dos hermanas son un trasunto del empleado de Mr. Scrooge, ¿no? Hay una enfermedad por medio también, como el pequeño Timmy en Canción de Navidad, y aquí la redención, en cierto sentido, no vamos a hacer un destripar la historia, pero la redención no viene ya por Mr. Scrooge, cuando el fantasma de las Navidades pasadas, de las Navidades presentes y de las Navidades futuras le lleva a ver lo que ha sido su vida, lo que es y lo que va a ser. Pero aquí lo que sí hay es un personaje verdaderamente gran personaje por la complejidad que encierra, que es el padre de las dos, ¿no? Un tipo con luces y sombras, ¿no? con días maravillosos y con días absolutamente repugnantes, ¿no? Y eso siempre en una novela, ahora que estamos viviendo un mundo de blanco y negro, de polarizaciones, de ciertas banalidades y simplicidades en lo que es una realidad ambigua, compleja, difícil, en la que nadie a veces parece lo que es y a veces el que es no lo parece, pues encontrarte novelas de este tipo que tratan un tema como el de la Navidad, que la mirada es la mirada de una niña y que en un entorno como el de Oslo, ¿no?, en una de esas sociedades tan absolutamente maravillosas, desarrolladas, equilibradas, igualitarias, te encuentras pues probablemente también lo que podría ser una película de gran Karusmaki, ¿no? Es decir, como la gente que permanece al margen. Es muy complicado en sociedades en las que, si me permitís, en sociedades en las que, digamos, con una situación económica, social, muy complicada, en el fondo todos los ciudadanos permanecen al margen, pues hay una cierta solidaridad entre todos, ¿no? Pues estamos todos jodidos, pues vamos. Sí. Pero en sociedades en las que todo parece que es impresionantemente maravilloso, en la que todos los problemas están solucionados, en la que el Estado viene a taparte con una manta y te dice que no tienes que fumar, que no tienes que correr mucho por las carreteras, que es lo que tienes que comer, que la tal, te encuentras que hay espacios de sombra, de gente que se queda al margen, y eso sí que se queda al margen, ¿no? Y esta familia es una de ellas. Las chicas, claro, cuando una cae enferma, la pequeña, la mayor, Melissa, muy inteligente, dice, no, ni de coña la llevamos a urgencias, porque como vean nuestra situación, no, nos meten a las dos en una residencia, ¿sabes? Porque nuestro padre no se puede hacer cargo, le van a quitar la patria potestad, ¿no? Por lo menos, y por lo tanto queremos seguir con nuestro padre, bebe, pero le queremos, y nuestro padre es verdaderamente, insisto, si hay un término para definirla, la puerta de las estrellas de Ingvild H. Risoy es conmovedora. ¿Y qué queremos más en Navidades que algo más conmovedor, ¿no? Pues yo creo que esa es la cuestión. Siempre y cuando, por favor, se ahorren de ponernos qué bello es vivir. Porque vamos, ya estamos un poco. Hay otra. No, aquí en El Enfoque y en Buenos Días Madrid vamos a hablar de otras películas de Navidad estos días que no son. Que es esa, que es maravillosa, por cierto, de Frank Capra.
Sí, pero hay más películas.
Hay muchas películas maravillosas.
Y vamos a poner villancicos, pero otros villancicos.
Otros villancicos.
Oye, ahora que hablas de esta gente que vive al margen, en las afueras.
Que se queda fuera, ¿no?
Sí, me he acordado de la película. A mí me gustó mucho, Nomadland.
Bueno, estupenda.
Peliculón, con frases que.
Extraordinaria.
McDormand.
Sí, sí, en Estados Unidos.
Sí,
por ejemplo,
y en ¿no? Estados Unidos. Sí.
Tierra de Nómadas sería, por ejemplo, el nomadismo, ¿no? Aquí, bueno, en las películas de Karusmaki,
la novela en la que está basada se titula sí, Nomadland, Tierra de Nómadas, sobreviviendo en los Estados Unidos, en América, bueno, dicen ellos, del siglo XXI. O sea, es esto. Sí.
No, es que sí. En este momento.
Y no, Bustos ha publicado un libro, no lo he leído, ¿no? El libro.
Jorge Bustos.
Jorge Bustos, sí, ha publicado, sí, sí. Que me gusta en general todo lo que escribe.
Lo ha publicado en Libros del Asteroide.
Sí, en Libros del Asteroide, qué gran editorial y qué gran colección también, sobre esta gente que vive al margen.
Es que si te quedas al margen, date cuenta que en este momento, o sea, vamos a hablar de lo de la Dana, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas mayores no tienen ni idea de las alarmas? ¿Cuánta gente no sabe funcionar? ¿Cuántas personas mayores no saben funcionar un ordenador?
Bueno, muchos de los que han fallecido tienen más de 70 años, ¿no?
No, te quiero decir.
Tenía el dato, no me acuerdo del dato concreto, pero sí, la gran mayoría.
La mitad,
los que no tienen, los que no tienen, sobre todo los que no tienen nietos ni sobrinos, que son los que te ayudan. Dices, oye, abuelo, o el abuelo te dice, oye, fulanito, a ver, que arréglame el móvil, que no sé qué, que me están diciendo.
Bueno,
es decir, que hay gente que se queda. ¿Qué te quiero decir? La gente que no tiene una nómina, ¿qué tarjetas de crédito va a tener? Por ejemplo. Y en los bancos cada vez no les permiten a gente que a lo mejor tiene una casa alquilada, pues no le permiten pagar en dinero en efectivo. Tiene que abrir
una cuenta.
No, pero sí,
a ver, ahí claro. dos puntos. Pues, déjame hacer dos puntualizaciones.
No, si lo planteo como preguntas.
A la de los bancos te contesto. Hay una directiva europea de ley de servicios básicos, bancarios básicos, que lleva funcionando varios años, con lo cual todos los bancos están obligados a ofrecer un paquete básico de cuenta corriente, de tarjeta de débito, por un precio además creo que como mucho pueden ser 3 euros al mes. No me acuerdo ahora mismo de esa cantidad. Es una noticia que yo he hecho economía muchos años. Lo he contado en muchas ocasiones, y eso una persona que siempre nos lo ha contado en directo en esta sintonía es Patricia Suárez de Asofin, de la Asociación de Usuarios de Productos Financieros. Y en relación a la Dana, estoy de acuerdo. Las personas mayores tienen más dificultad con la tecnología, pero hombre, el sistema de alertas que se ha diseñado es precisamente para que no haya que saber manejar el móvil. Simplemente con tener un móvil...
Me han llegado alertas.
Claro, sí, simplemente con tener un móvil, pita, y eso hace el ruido y por lo menos, hombre, llama la atención. Otra cosa es que no se lance la alerta cuando se tiene que lanzar, sino 2 horas más tarde. Eso ya entramos en otro, otro debate.
Quiero decir que hay gente que se queda fuera, ¿sabes? Sin empleo, no sé qué.
Pero tienes toda la razón en lo que apuntas.
Y que como decían en la famosa serie esta de Canción Triste de Hill Street, hace no tanto, hace 40 años ya, pero extraordinaria. Fue de las primeras series que inauguraron lo que ha venido después de las grandes series de televisión. Siempre decían, tengan cuidado ahí fuera, y se podía decir, hace mucho frío fuera. Cuando te quedas fuera
del sistema, en eso sistema tienes toda
hace
la
mucho frío, ¿no? Y bueno, pero y esto es una historia de estas, pero llevada a la Navidad, o sea, contada con la Navidad. En el fondo es Dickens, es una especie, una mezcla de Dickens, de los hermanos Grimm, porque se basa un poco en el cuento de la cerillera, y en ciertas películas de Ken Loach también, ¿no? O sea, de estas películas inglesas, ¿sabes? De gente que está un poco en una frontera entre el sistema y el no sistema, o que a veces encuentra empleo y está en el sistema, termina el empleo, sale fuera del sistema y está continuamente sin lo que uno de los sociólogos más importantes ahora, que era Richard Sennett, contaba en un poco lo que era la corrosión del carácter, como hoy es muy complicado crearte, vamos, salvo que seas funcionario, lógicamente, pero crearte un futuro porque no sabes cuál va a ser tu... No sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Si estás ahí fuera. Y aquí la pobre Sonja y Melissa y su padre no es que no sepan lo que va a pasar mañana, es que no saben lo que va a pasar dentro de 2 horas.
Fernando, ¿vamos con tu canción o buscamos el libro de Emilio?
Buscamos el libro de Emilio.
Pues vamos con el libro de Emilio, que además...
Para relajarnos, que seguro que es mucho más alegre que el que os he traído yo. Vamos, o sea.
Pues hombre, no lo sé porque yo la verdad no lo he leído, pero tenemos aquí no solo a Emilio del Río, que es quien nos va a presentar el libro, sino especialmente a su autora, Sandra Aza. Muy buenas noches, bienvenida a Onda Madrid.
Buenas noches, un placer estar con
tenerte
vosotros
aquí.
Hola Sandra, ¿qué tal?
Me
Hola,
dice Emilio,
¿qué tal? Un placer.
¿Puede venir Sandra? Y digo, bueno, por supuesto, tenemos aquí el estudio
abierto. Ya la tuvimos, ¿verdad, Fernando? Sí, con libelo de sangre, ¿eh?
Con libelo de sangre.
Tenemos el estudio abierto, por supuesto.
Vaya tocho que te has marcado, ¿eh? Si estuviéramos en la tele, sería...
Bueno, el libro se titula Estirpe de sangre, es la continuación. Yo le dije, es el segundo. Y dice, no, es el último. O sea, no va a haber un tercero, ¡qué pena! En fin, 771 páginas. Esto es para compensar el tuyo que tenía solo...
No, pero es un complemento para la Navidad, dos y la Navidad fuera. O sea, que perfectamente.
Está. Pues Estirpe de sangre, que acaba de publicarse en Planeta. Esto de las editoriales lo reivindicamos aquí, siempre. Esto es como los periódicos, en la información, las radios o las teles, ¿no? Te establecen una jerarquía ya, ¿no? Estos que se autoeditan por ahí, no te digo que no haya cosas, ¿sabes? Pero, no sé, las editoriales ya te dan un filtro. Claro que se han equivocado a veces, en fin, con La conjura de los necios de John Kennedy O'Toole, ¿no? Pero dices, oye, ya lo ha publicado Galaxia Gutenberg, lo ha publicado Reino de Cordelia, lo ha publicado tal, lo ha publicado Planeta, ¿sabes? En fin, bueno. Y es la novela que cierra la biología, Libelo de sangre. Yo siempre digo lo de Woody Allen, que él ha hecho un curso de lectura rápida. ¿Y qué tal? Dice, bien, he leído Guerra y Paz de Tolstoy. ¿Y qué tal? Dice, va de rusos.
¿Y esta de qué va? Cuéntanos.
Entonces, ¿de qué va?
Eso.
Pues es una novela histórica que nos transporta al Madrid de comienzos del siglo XVII. Boccherini es del XVIII, ¿no? De mediados.
XVIII.
Pero más o menos, si ponemos a Boccherini ya nos vamos ambientando, ¿no? Y aunque es un siglo posterior, pero bueno. Y entonces explora las intrigas de la aristocracia. Está machucadilla. De la aristocracia y las luchas por la justicia y el honor. La trama sigue al protagonista, Alonso Castro, que queda huérfano por un auto de fe, un libelo de sangre. De eso va la novela anterior. Y entonces busca recuperar a su hermano Diego en la inclusa. No quiero destripar nada, ¿no? Así que siempre digo que cuando decimos aquí que cuando estamos hablando de una obra, yo qué sé, de los clásicos, ¿sabes? O del 16 o 17, que contamos el final, pero en este caso no.
¿Finales del 17 o...?
No, la obra está ambientada a comienzos del 17.
O sea,
en 1620, ¿no?
O sea, que
1621.
Empieza...
La segunda edición de Quijote tiene 15 años en ese momento.
Sí, sí.
O sea, que estamos en el mogollón del siglo de oro.
Total, exactamente. O sea, Calderón, López, lo mejor.
O sea, está... La varaunda de gente que está por la calle Huertas, por la calle León, por todo lo que es el barrio de las letras, la calle Cervantes, la calle Lope de Vega, la casa de Lope de Vega,
Es que Fernando está contando la obra, porque yo... Que,
no, bueno, no, no, no.
No, no, pero es genial, porque es que lo iba a decir ahora. Es que es una novela sobre Madrid. Es una, bueno, entonces, se mete en el mundo de la picaresca. Una noche, a salvar de un atraco al marqués de Belaverde, don Gonzalo Soto de Armendía, son recompensados con empleo en la casa. Y este giro del destino le abre a Alonso las puertas de la aristocracia y lo sumerge en una serie de aventuras y también desventuras que le dan la oportunidad de consumar su venganza dentro de la justicia y restaurar el honor de los Castro. Aquí se nota que Sandra Aza es letrada, es abogada.
Es un Alejandro Dumas. Que
se sí, ha marcado... pero total. Total, total. Y es una obra que tiene que ver con la justicia. O sea, como Eurípides cuando escribe La Orestíada, es una reflexión sobre la justicia y la venganza. Es eso, es una novela histórica. La obra va del 1621 a 1625, el comienzo del reinado de Felipe IV. Exacto. Es una novela sobre Madrid, lo que estaba comentando ahora Fernando. Es una novela sobre Madrid. Uno recorre el Madrid de la época, ese Madrid de Lope No, Góngora está, publica Polifemo y Galatea en el 24.
Están todos, o sea, Lope, sí, todos. Calderón, Cervantes, que Cervantes se va a morir en el... Bueno, Cervantes ya ha muerto en el 16,
sí,
¿no?
Sí.
Pero todavía la sombra de Cervantes, porque lo que
de hecho, se publica la del Quijote. Los trabajos de Persiles y Segismunda del 17 se publican póstumamente, ¿no?
Exacto.
Es una novela...
Debe ser un Madrid fascinante.
Es que lo bueno como... Y eso es lo bueno, que reconstruye Sandra el Madrid de la época. Luego, el lenguaje de la época, que le pasa como con lo mismo que con Libelo de Sangre, ¿no? Esa voluntad de estilo, citábamos aquí... Citamos más de una vez, Sandra, lo de el estilo es el hombre, ¿no? Lo del conde de Buffon, ¿no? Esto es, aquí el estilo es la mujer, en este caso, ¿no? El estilo narrativo de Sandra Aza,
es
¿no?
difícil eso, ¿eh? ¿Cómo es un ejercicio difícil.
Pero como hace Delibes con el hereje.
Ya, claro, por
reconstruir
eso.
El lenguaje de la época. Es extraordinariamente difícil y que además no sea un obstáculo para leerlo. No, esa es la clave. Decir,
que no hagas una reconstrucción arqueológica.
Claro.
Porque entonces disparas distancias al lector. Y al mismo tiempo tratas de que el lector entre en el ámbito y en la atmósfera que se está viviendo a través del lenguaje. Es muy complicado, ¿eh?
Es muy complicado y Sandra lo consigue porque reconstruyendo el lenguaje de la época atrapa al lector.
Claro.
Y además con un estilo ágil,
claro.
Fluido, en fin, es una novela estupenda. Yo lo que siento es que acabes aquí la saga, ¿no?
Me da la impresión que te ha gustado.
Sí. Sandra...
Cuéntanos.
Bueno, primero decir que ya no hay un tercero de la saga, pero habrá un tercero.
Hombre, eso no tienen, pues, esperamos.
No, ya hemos salido, ya saldremos de la saga, pero sí habrá un tercero. Y bueno, este Estirpe, sí decir que es un libro que, aunque se complementa con Libelo, con Libelo de Sangre, se puede leer de manera independiente, porque sí que las alusiones que se han hecho a lo que pasó en Libelo de Sangre son muy concisas y permiten refrescar la memoria al que se haya leído Libelo de Sangre y permite ubicar en la trama perfectamente al que no se lo haya leído. Luego ya, si le gusta y quiere saber cómo pasó lo que pasó, pues entonces puede leer Libelo de Sangre a modo de precuela, solo que ya sabrá el final, es decir, sabrá lo que pasó, y entonces solo saber cómo pasó.
Me dijeron hace muchos años que intentara respetar, me dieron un consejo, un escritor, que respetara la cronología de publicación del autor. Porque luego hay sagas que esto no, esto es precuela, esto va después, esto va adelante. Sí. Me dijeron, no, según lo haya publicado el autor, léelo.
Sí, bueno, aquí claro, es que el comienzo de la historia empieza con Libelo de Sangre. Entonces, Estirpe sí que es la continuación, pero claro, lo que pasa es que no digo, oye, pues leeros los dos, ¿no?
Sí lo digo, pero también puedo decir,
bueno, pues si no quieres leerse los dos, te puedes leer el segundo, no pasa nada.
Dos perspectivas, es que son dos perspectivas distintas. Lo que te decía tu amigo y te decía bien, es que para conocer a un escritor, si lo quieres conocer a fondo, lo más normal es leerlo cronológicamente porque vas viendo la evolución del escritor. La evolución o la involución, cuidado. Uh-huh. Pero lo que está contando Sandra es sencillamente que las novelas se pueden leer independientemente, aunque si te ha tirado mucho, y eso es muy habitual, te ha tirado mucho la segunda, busques desesperadamente la primera. Eso pasa muy a menudo, ¿sabes? Nadie empieza cuando... Vargas Llosa, la primera novela que publica, La ciudad de los perros, la publica, la leen algunos, pero después cuando publica Conversación en la catedral, tiene un éxito tan extraordinario...
No, yo que me muchos, refiero más a lo que claro, son las sagas.
A la saga, que es la cronología del autor. Claro, muy interesante ver cómo un autor va cambiando o va subrayando o va mejorando incluso el estilo que ha empezado en sus primeras obras. Uh-huh. Eso es una versión y otra es la que Sandra...
Claro, no, yo me refiero que en a cuanto a lo que son las sagas, claro, según haya publicado
no hay que haberse leído Libelo de Sangre para leerse Estirpe de Sangre, pero si te lees Estirpe de Sangre te va a apetecer leerte el anterior.
Claro, eso...
Está claro. Y luego, no he dicho nada, pero hay una historia de amor también por ahí, ¿no?
Sí, hay dos historias de amor. Sí que es verdad, Estirpe de Sangre es más... Libelo de Sangre es una historia de una injusticia. Estirpe de Sangre es la historia de cómo se hace justicia desde la justicia. Es un canto a la justicia porque a pesar de la tremenda injusticia que ha sufrido el protagonista, Alonso Castro, sigue buscando o sigue confiando en la justicia, de tal manera que él lo que quiere es no vengarse de lo que ha ocurrido, sino quiere... es ingresar en la universidad, cosa muy difícil para él porque en ese momento es indigente, ejerce la picaresca del siglo de oro típica, él la ejerce.
Fíjate lo que decía Fernando, la gente que está al margen.
Al margen, está, ¿sí? Sí, en este momento él está al margen, además no solo está al margen, sino que es un prófugo de la Inquisición, sí. O sea, está más al margen imposible, ¿no? Entonces, lo tiene complicado, pero él quiere ingresar en la universidad, estudiar derecho, convertirse en un abogado para después poner a su servicio las leyes para hacer justicia. Es decir, él ahora mismo es un pícaro, es un perro callejero y sabe desenvolverse perfectamente en las calles de aquel Madrid tan frecuentemente amortajadas de muerte, ¿no? Porque era muy habitual. Y él sabe desenvolverse perfectamente, ha aprendido a hacerlo y puede emboscar a los culpables de lo que le ha ocurrido y como él dice, ¿no? Hacerles una flauta en el gaznate, ¿no? Pero decide no hacerlo así, es decir, no vengarse, porque eso sería venganza. Decide iniciar el camino mucho más pedregoso, mucho más arduo, mucho más lento, que es el de la justicia. Ingresar en la universidad, estudiar derecho, que eso lleva años, convertirse en abogado.
Integrarse en el sistema y cambiarlo desde
claro,
dentro.
Porque él también necesita recuperar su nombre. Él es un prófugo, tiene que demostrar la inocencia. ¿Y cómo se demuestra? Pues no matando al culpable en una calle, en medio de una callejuela oscura, porque así lo convierte en un mártir, ¿no? Lo que necesita es demostrar que él es inocente, quién es el culpable, y entonces recuperar su nombre y el honor de los Castro.
Es que Madrid, la frase de Cervantes, ¿no? La libertad, cuando dice el Quijote a Sancho.
Es el bien más preciado.
La vida.
Y por la libertad y el honor que añade, se puede y debe arriesgar la vida.
Imagínate lo que era Madrid, por ejemplo, en el pasaje de San Ginés, ¿no? Por la noche, esas luces, esa especie como de velas o velones que podía haber por la calle. Claro, todo el mundo iba con la capa y con la capa y la espada, ¿no?
Debajo.
Y era ya arriesgarte por la noche era complicado. Ya sabéis de dónde viene el término a buenas horas mangas verdes. No sé si lo conocéis, tú si lo conocerás, claro. La Inquisición, o lo que era una policía, van la letra, 16 y en el 17, estaban con unos puños verdes. Y siempre se producían pues asaltos, peleas y tal. Y llegaban siempre tarde. Entonces de ahí viene la frase, a buenas horas mangas verdes. Ajá. O sea, ya cuando llegáis aquí, o han matado a dos, o os han llevado todo el dinero, o no queda nada, ¿sabes? O sea, pero yo lo que te iba a preguntar, Sandra, es que te habrás documentado mucho, ¿no? Para hacer la novela, desde el punto de vista de reconstrucción histórica, ¿no?
Sí, sí, me he documentado muchísimo porque además claro, no solamente la reconstrucción histórica, porque, bueno, tú puedes creer que ha sido un baño de humildad realmente, porque tú puedes creer que sabes mucho de historia de Madrid, porque, bueno, en 1621 pues moría Felipe III y empieza Felipe IV y está Madrid es la sede de corte. Pero cuando te enfrentas a la página en blanco y dices, bueno, muy bien, Felipe III está muriendo, se ha entrado Felipe IV, Cervantes está por ahí, sí, pero ¿cómo es la casa de un pobre?
Claro.
¿Cómo vestía? Había arena en el suelo era de madera, de mármol, había cristales en las ventanas. ¿Cómo era la casa de un rico? Claro. ¿Cómo era un palacio? Porque nosotros nos imaginamos un palacio y los palacios de aquella época, no eran tan cómodos. Es decir, los pobres vivían muy mal, pero los ricos tampoco vivían desde nuestro concepto y desde nuestra perspectiva, claro, porque ahora conocemos comodidades que ellos no conocían en aquel momento.
En ningún momento, date cuenta que vamos a llamarlo retrete para ser educados.
Claro.
Si queremos ser más educados, lo llamamos lavabos, pero es un invento del siglo XIX, y del XIX en algunos sitios, en la extraordinaria película de Visconti, El gato pardo, que es ya avanzado el XIX bastante, con toda la configuración del Estado italiano, la escena extraordinaria del baile final, ¿no?, donde está Roland Caster, Claudia Cardinale, hay una escena escatológica por parte de Visconti, pero que trata de ser un poco más que escatológica, antropológica. Y es una escena fascinante en la que la cámara se va moviendo, vemos a todo el mundo del baile, todo el mundo elegantísimo, la aristocracia siciliana, y la cámara se mueve hasta otra habitación donde está llena de orinales. No había lavabos. O sea, imagínate en el 17. Se contaba de Madrid que el aire del Guadarrama era tan tan bueno, era tan limpio, que la mierda de Madrid, porque todo el mundo, acordaros de
agua va
y aguas mayores. Entonces la gente por las calles no iba nunca cerca de donde te podía caer, ¿sabes? O sea, bueno, lo que estás contando es exacta. O sea, si nos pudiéramos transportar, fijaros, el cine, si pudiera hacer, seguro que no, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero otros sí, si pudiera transmitir, recrear en el momento en la sala, el olor del momento en el que se está viendo la escena, ¿no?
Bueno, ya hay una sala aquí en Madrid.
Pero saldríamos disparados de ese Madrid que nos relata Sandra del 16.
Y eso es uno de los hallazgos de la novela. Los personajes que están estupendamente bien construidos, las tramas, cómo se cruzan, las historias de amor, la justicia, la reflexión, sin ser tostones. Y te das cuenta cómo te va llevando, además con qué agilidad, justicia, venganza, cómo reconstruye la época y Madrid. O sea, cómo reconstruyes todo eso. Sí.
Bueno, es que una de las de mis pretensiones o de objetivos o de mis sueños era rendir tributo a la ciudad de Madrid. Y entonces siempre me ha gustado mucho el Madrid del siglo de oro. Creo que era un Madrid absolutamente fascinante. Y creo que hay poca no hay tanta novela histórica en aquel Madrid, ¿no? Siempre hay novelas históricas en Sevilla, en Valladolid, en Barcelona, en Toledo, pero Madrid, que era sede de corte, estaban todos aquí. Estaba Góngora, Quevedo, estaba Lope de Vega. Lope de Vega era un personaje. Lope de Vega entraba en las corrales de comedia y la gente se levantaba, le hacían pasillo. Es decir, era un personaje famoso, muy respetado, muy prestigioso en la época. Estaban todos aquí. Estaba Velázquez, de todas las calles que has dicho tú, donde estaba el mentidero de los representantes, la calle del León, la calle Franco.
Están los músicos, está Tomás Luis de Victoria, está Herrero.
Claro, es que estaban todos aquí. Y sin embargo, yo echo de menos novela histórica más de la época en Madrid. Y entonces, bueno, yo que soy devoradora de novela histórica, he leído mucho, leo mucha, pues es el género que a mí me gusta y que es el que consumo. Siempre lo eché de menos y siempre pensé, bueno, pues a mí me gustaría hacer un tributo, un rendir homenaje a mi ciudad, ¿no? Y bueno, este fue el objetivo. Luego, el tema de la Inquisición, pues bueno, yo soy abogada procesalista y entonces la Inquisición es un tribunal. El Tribunal de la Santa Inquisición es como el Tribunal Supremo, el Juzgado de Primera Instancia.
Con alguna diferencia, me da
sí, mí, pero es un tribunal.
No, que hay muchos mitos sobre la Inquisición.
Mucha ¿sí? leyenda negra.
Sí, hombre. Y sobre todo una leyenda negra que viene de fuera y aquí se ha acogido con un fervor.
Bueno,
que
porque nos han contado la historia.
Te deja bastante impresionado.
Nos han contado
la Inquisición feroz, la de los otros países.
Por eso, la Inquisición. La Inquisición española era, y tú eres procesalista, pero era muy, muy, eh, eh, ¿Cómo decirte? ¿Cómo se dice esto? Muy, no protectora, sino...
muy garantista.
Muy garantista. Sí. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si a ti te acusaban, ¿no? Tú tenías derecho a hacer una lista de todos los que tú considerabas tus enemigos.
Sí, sí.
Si entre el que te había acusado había aparecido ese nombre que tú ponías, tú te ibas a la calle.
Sí, sí.
O sea, que cuidado con la broma.
O sea, que entonces la gente hacía listas muy largas.
No, porque ya sabías, no, pero, perfecto. Cuéntalo tú. Pero
sí que es verdad que uno de los objetivos con Libelo de Sangre fue... Yo me interesaba mucho el tema de la Inquisición. Uh-huh. Y como procesalista yo pensaba, digo, ¿cómo se lleva a cabo un procedimiento en el que termina o culmina con una pena de muerte en hoguera, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar y empecé a hacer la reconstrucción histórica no solo de Madrid, sino también del tema de la Inquisición. Y yo empecé con todos los prejuicios con los que mucha gente tenemos. Y sin embargo, todos estos prejuicios se fueron anulando a medida que fui estudiando y fui adentrándome en el tema de la Inquisición. Una de mis grandes sorpresas fue, lo pongo otro ejemplo para que veáis... es verdad, la Inquisición española era la más garantista de todas las que había en Europa. Siempre se habla de la Inquisición española como si fuera un matrimonio indisoluble, ¿no? Inquisición española. Igual que expulsión de los judíos es igual a reyes católicos. Oye, si es que se expulsaron a los judíos de toda Europa mucho antes de que lo hiciéramos en España. Uh-huh. Y mi gran sorpresa fue encontrarme con una Inquisición mucho más garantista que el resto de Europa. Por poner un ejemplo, los presos civiles, en el momento que pisaban una cárcel civil, lo primero que hacían era empezar a blasfemar para que los llevasen a la Inquisición y ser juzgados por la Inquisición, porque la gente de la época prefería ser juzgada por la Inquisición que por la jurisdicción ordinaria,
sí,
porque era mucho más cruel la jurisdicción ordinaria y corrupta.
Si quieres ver una película no española que trata de la Inquisición de una manera brutal, es la gran película del gran director danés Dreyer, Die Sire. Hay un proceso de Inquisición que te pone los pelos de punta. A una bruja que, por supuesto, no lo es, como siempre, ¿no? Hay, está estudiadísimo, ¿no? Hay procesos, por ejemplo, en el que era el inquisidor en Logroño, que se tiene que desplazar hacia Zugarramurdi por las famosas brujas de Zugarramurdi.
Sí. Y allí
lo que empieza a descubrir sabe lo que es, ¿no? Que nada de brujería, que lo que hay es un contrabando espectacular. No, es que contar la historia es complicado, porque es mucho más fácil contar una historia de buenos y malos, pero no una historia de complejidades, ¿no? Y la historia es muy complicada, muy complicada.
Tenemos que hacer una pequeña pausa, manda la publicidad, volvemos en minuto y poco.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Continuamos, son las 10 menos cuarto de la noche, entre una fuente y un río. Estamos en compañía de Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río y Sandra Aza, autora del libro Estirpe de Sangre, que nos ha recomendado hoy Emilio del Río como lectura para lectura ya, sobre todo además teniendo en cuenta que llegan
para este puente y
las navidades. Para el puente y las navidades, sin duda una magnífica
que te atrapa. Eso es una lectura que te atrapa, de verdad, ¿eh?
Muy bien.
En la página 1. Ya dices, quiero seguir leyendo.
Pues es que qué mejor puede ocurrir con un libro. Que tener en ganas...
En Planeta Estirpe de Sangre.
Que no hay, a mí no hay cosa que más me guste que el libro, ya cuando dices, estás cabeceando ya en la cama y dices, no, una página más, una página más.
Os cuento una historia que me ha pasado hoy, ¿verdad?
Sí, rápidamente, porque nos quedan vuestras canciones.
Esta mañana en la Real Casa de Correos se han entregado una serie de premios de Hostelería Madrid, ¿no? A bares, cafeterías, tabernas y tal. Y van, o sea, a los que han recibido los premios, pues eran los dueños o los cocineros o el jefe o la jefa de sala y tal y cual. Y he ido yo a recibir un premio, y además el de las tabernas. Y ha sido muy
divertido. Así que va tan elegante.
Claro. Ha sido muy divertido, porque cuando lo estaba presentando Ángel Espósito, y yo he trabajado mucho con él y tal.
El Tron.
Y le ha hecho mucha gracia, y voy rápido. Y entonces, ¿en qué calidad iba yo a recibir el premio de la taberna Ricla, que está en Cuchillero 6 y que es donde se dan los mejores callos de Madrid? Una taberna centenaria, por cierto. Pues iba en la condición, que a todo el mundo le ha hecho bastante gracia, de cliente. O sea, iba como cliente. Y ha sido muy divertido. La verdad que los premios han estado muy bien. Y ha estado presididos y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dado un discurso verdaderamente formidable a favor de la hostelería, de los momentos difíciles de la pandemia, en la que en muchos lugares, instados por vete a saber quién, nos veían a los de Madrid como unos frívolos y unos libertinos, porque se estaban abriendo los bares y las tabernas y no se estaban dando cuenta que se estaban salvando miles de empleos y miles de sitios, y que además fue una cosa de contagio, porque después la mayor parte de las autonomías españolas siguieron el ejemplo de Madrid en contra de lo que se estaba diciendo desde otros sitios, ¿no? Uh-huh. Así que muy bien.
Bueno, Fernando, vamos con tu recomendación musical de...
Extraordinaria.
De hoy.
If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and...
Hay tantos años ya.
Bob Dylan. Fernando, Girls from the North Country.
Que no se muera nunca, no, quedarán las canciones, ¿no? Eso es lo que va, efectivamente, es Muchacha del Norte, ¿no? Uh-huh. Y es, estábamos escuchando ahora una versión de las primeras, que además es de una simpleza alucinante, ¿no? Lleva una guitarra acústica y la voz de Bob Dylan, que además es una canción tradicional, norteamericana, no es una composición de él. Y hay una versión que... El gran Machuca, espero que esté, que está buscando ya, que está cantada nada menos que por Johnny Cash, el gran country, ¿no? de Estados Unidos, y Bob Dylan, y claro, eso ya es el hambre con la gana de comer, vamos, o sea, es algo verdaderamente formidable.
83 años tiene Bob Dylan. ¿Ves?
Mira.
Esta es la versión.
Atención, compañero, ya veréis cuando entra Johnny Cash. Aquí ya hay más... Ha cambiado la voz de Dylan, ¿no?
Sí.
¿Te has dado cuenta?
Sí.
Ha cambiado muchísimo. Es maravillosa, ¿eh? Remember me.
Remember me.
Hello.
To one who lives there.
Ahora termina esta estrofa y empieza. Tú lo ves más.
A true love of mine. See for me.
Toma.
That her hair's hanging down.
Qué gran película fue En la cuerda floja, ¿eh? ¿Recordáis que es la vida de Johnny Cash interpretada por Joaquin Phoenix, que está fuera de lo normal?
La tengo que volver a ver.
Tienes que volverla a ver.
Es ¿Cómo extra... me gusta Joaquin Phoenix?
No, es que aquí está en la cuerda floja la vida de Johnny Cash, que es una cosa, que es una metáfora de la vida norteamericana de la segunda mitad del siglo XX.
Uh-huh. Reconozco que es una película que la empecé a ver, la dejé, luego la retomé otro día. La tengo vista a trocitos, entonces la tengo que ver del tirón.
Pues no. Pues Muchacha del Norte, para el fin de semana también.
Please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to the one who lives there. For she was once a true love of mine.
Dos genios juntos, Bob Dylan y Johnny Cash, la verdad que dos maestros de la canción. Perdíamos a Johnny Cash, no me acuerdo hace ya cuántos años, pero... 2003
me parece,
sí.
¿No?
¿Tanto?
Sí.
Sí, habría que mirarlo esto.
Fíjate que no le tenía yo pensé que había sido...
2003.
¿Ves? Sí.
Sí, sí.
Uf, ¿cuántos años tiene entonces? Porque yo conocí... Debo
confesar. Murió con 71.
Que conocí a Johnny Cash porque puso la última canción de una canción, de una serie que se llamaba Generation Kill.
Sí, hombre. Sí.
Y ahí fue donde yo conocía, donde yo empecé a investigar, porque dije, hombre, esta canción, tal. Y ya dije, anda, Johnny Cash. Y fue donde empecé a descubrir, pero no...
Él era del 32.
Pero es que, claro, 2003. Es que estamos hablando de hace 21 años. Es que no le ponía ni 21 años a esta serie, a Generation Kill. O sea, una serie que está ambientada en una...
Mira, tú que eres joven, había un poema de Jaime Gil de Viedma que decía, de todo hace 20 años.
Sí.
Pero los que tenemos ya cierta edad decimos de todo hace 40
años. Esto lo citamos más de una vez aquí.
Generation Kill, que es una serie basada
Sandra
en un...
todavía no sabe lo que es esto, pero...
Sí, ya
porque
lo
es
sé,
muy joven,
sé.
Pero ahora que quede casi todo hace más de 20 años, sí, nosotros, sí. Lo que dice Fernando, ahora que casi todo hace más de 40...
No, de la movida hace 40 años.
40, sí.
O sea que no... De Almodóvar hace más de 40 años, sí, y sí. Hace su primera película... Pepi Lucibón y otras chicas del montón, o sea que no
es... que Johnny Cash me encanta.
Es una película que si la viéramos con los ojos de ahora, a lo mejor nos llevábamos las manos a la cabeza.
Hombre,
por
porque
algo,
ese, ¿no? Es que ese es el, con todo, es pues, una opinión muy personal, es el Almodóvar más brillante.
Sí.
Es el Almodóvar que no
y
quiere...
Y muy transgresor.
No, es que es el Almodóvar que no quiere ser Douglas Sirk, sino que quiere ser Almodóvar. Y claro, tiene obras maestras como... ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que es extraordinaria. Y Mujeres al borde de un ataque de nervios. Son sus obras maestras.
Sí.
Después ha habido algunas y tal, pero cuando se ha salido de lo que verdaderamente él traía, que era que se pasaran las películas en el extranjero y vieran la modernidad de España, que es lo que más asombrados se quedaban, o sea, porque estaban acostumbrados a la guerra civil, la Berza, ¿sabes? Y tal, la comedia un poco. Y ven esa modernidad, tanto en el plano como en las imágenes, como en los personajes, como en los diálogos, como en las ganas de vivir, el cachondeo. Por otra parte, también el dramatismo, porque el personaje de Carmen Maura, en Qué he hecho para merecer esto, es un personaje durísimo, ¿no?
Sí.
Pero cuando allá él, claro, él sabrá las películas que hace. Yo sé las películas que veo.
Vamos con la canción de Emilio, Paul McCartney.
¡Hombre!
I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day.
Oye, hoy traemos a dos de los grandes, Bob Dylan y Paul McCartney. No estábamos coordinados, pero casi. Y es que, ¿yo por qué traigo a Paul McCartney? Bueno, es un poco más joven que Bob Dylan, tiene 82. Y va a actuar
un año aquí
la semana que viene, aquí en Madrid. Lunes y martes en el Within,
y alguno de los que está en esta mesa va a estar.
Tú, muy bien. Oye, tú eras, lógicamente, ya sabes que en España siempre somos de uno o de otro, ¿no? ¿En Madrid o el Atleti?
¿Por qué? En eso sí, pero no, espera, ¿en la música
sí,
por qué?
¿En la música? Bueno, ¿los Rolling o los Beatles?
Sí, Beatles.
Nosotros Beatles.
Beatles.
Dentro de los Beatles, ¿McCartney o Lennon?
McCartney.
¿Ves? ¿Serrat o Raimond?
Serrat. Sandra, ¿McCartney o Lennon?
McCartney.
¿Beatles o Rollins?
Beatles.
Ya está. Estás incorporada ya la plantilla.
Te digo otra, te digo otra. ¿Seat o Renault?
Sea. Pues va a actuar en Madrid lunes y martes en el Wizzing, o sea, y Paul McCartney es que es uno de los grandes,
bueno,
del 20. He cogido esta canción porque es de su etapa en solitario, ¿no? Uh-huh. Es del 93, Esperanza, Hope of Deliverance, de liberación. Además el ritmo, la letra, todo, es que es Paul McCartney en estado puro y es uno de los grandes personajes creadores del 20.
Total, total, o sea, se podría decir que dentro de la música popular, el pop no es otra cosa, es una música popular, es prácticamente un Mozart.
Literal, cambia, además cambia la música completamente.
Y, yo no sé
y nace en el 42, en plena batalla de Inglaterra. Su padre, que era bombero, estaba apagando los incendios de los bombardeos.
Vamos a decir una maldad. Venga, va.
Venga.
Si nuestro amigo McCartney es el Mozart del siglo XX, ¿quién es Salieri? Lennon.
Pero fíjate.
Lennon, no, que hay mucho Lennon. Sí. Hay mucho lennonista. Es que no, no leninista, sino lennonista.
Pero también me gusta Lennon, lo que pasa es que me gusta más McCartney.
No, sí. A mí también.
Luego resulta que Salieri no era tal como lo pintan en la película, no, y en la tradición, ¿eh? Es curioso.
No, sí. Salieri tiene el drama de que hemos tenido muchos. Cuando conocemos a un escritor que admiramos.
Claro.
Y es un hortera impresentable. Y dices, a este le leo muchísimo, pero no me voy a tomar una caña con él ni borracho.
Por eso hay algunos que es mejor no conocer. Y no es el caso de Sandraza, porque conocerla es.
No,
además de leerla, conocerla es quererla.
No, es si nos ha tomado una cerveza ahora cuando salgamos, o dos.
Menos mal que has especificado, ¿eh? Porque...
Sandra hay que conocerla.
Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río y Sandra Aza, ha sido un placer compartir con vosotros mi primer Entre una fuente y un río. Ya saben que este espacio habitualmente lo presenta el director del Enfoque, Jesús Clemente, pero bueno, hoy me ha tocado a mí estar aquí al frente. Ha sido un placer compartir estas novelas,
está estupendo,
estas canciones, y daros las gracias por estar con nosotros un día más en El Enfoque.
A ti.
Gracias.
Muchísimas gracias.
En unos segundos llegamos a las 10 de la noche, actualizamos toda la información y entramos en el tiempo de debate del Enfoque.